SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
Es jueves. Si es jueves y es esta hora, significa que hablamos de las cosas del comer. Bueno, de las cosas del comer, de las cosas del cocinar, de las cosas del vivir, de las cosas casi del ser, ¿no? Porque a través de la gastronomía, de la cocina, de los productos, estamos contando muchas historias con Claudia Polo este verano, dándole vueltas a platos de toda la vida, a recetas muy de verano, a productos muy de verano. En Zaragoza, Claudia, hola, buenos días.
Hola, Pedro, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Por aquí ando, pues bien, bien, disfrutando un poco de estas vacaciones un poco que me intenta dar agosto y tomándome pues las mañanas con tranquilidad, las sobremesas más, que es una cosa de estas buenas del verano, ¿no? Sí. Que parece que pueden alargarse muchísimo.
Sí, sí, bueno, claro, es que una de las mejores cosas que hay después de una buena comida en verano, no solo en verano, pero en verano, esas sobremesas que se alargan, ¿no? Que no
Totalmente.
Tienes prisa, a veces esas siestas con el ventilador, o con el tour, la vuelta de fondo, en fin, lo que te pongas. Y ojo, el helado a mitad de la tarde.
Bueno, bueno, que está claro que aquí hay unos gustos pues muy particulares, ¿no? De estas tardes y de estos días largos, que es verdad que el calor nos limita mucho, pero oye, también nos da maravillas, ¿no?
Sí.
Como decías, ese helado, esos higos maduros, por ejemplo,
ricos,
¿no? Que empieza a haber ahora esos buenos tomates de temporada.
Qué ricos. Otro día hablaba con mi madre y me decía, me han traído muchos higos. Y
ay,
me encantan los higos, qué ricos, qué ricos. Yo, fíjate, un recuerdo de infancia que tengo es en un campo al que íbamos ahí a lo de Tudela, había una higuera enorme, bueno, enorme y muy antigua, ¿no? Y daba unos higos riquísimos. Y en ese punto de cogerlos del árbol y comerlos maduros era una maravilla. Bueno, vamos a intentar empezar por la sobremesa, que si no nos vamos a quedar sin receta, nos quedamos en la sobremesa. Cuéntame de qué vamos a hablar hoy, Claudia.
Venga, pues hoy vamos a hablar de una maravillosa hortaliza que acabo de nombrar, que es el tomate.
Tomate.
Un fruto, como solemos discutir, ¿no? En algunas de esas mesas. ¿Es un fruto? ¿Es una fruta? ¿Es una verdura? Bueno, una fruta que es el tomate.
Uh-huh.
Y no lo vamos a hacer, no lo vamos a hablar de cualquier manera, sino que vamos a hablar del tomate en conserva.
Uh-huh.
Porque hoy yo lo que quiero tratar es la abundancia, la huerta y la comunidad. Esa cosa de agruparse para abastecerse y de cómo pasan las estaciones.
Ah, qué bien. Es verdad que ya hablamos hace unos días de sopas de verano, del gazpacho, del salmorejo, que tienen como ingrediente el tomate. Pero, oye, qué buena idea, o sea, qué sugerente esto de la abundancia, de la huerta, de la comunidad, pero además algo rico, ¿no? Imagino, tiene que sonar rico.
Pues como todos los jueves, claro que
bien,
sí.
Bien.
Yo espero que los y las oyentes nos cuenten si hacen conserva de tomate en casa, cómo es ese ritual de final de verano, si hacen tomate frito o lo conservan entero. Y yo pues acabaré contándoos un poco las claves para hacer una muy buena salsa de tomate.
Bien.
También vamos a aprender a confitar cherries y conservarlos.
Uh-huh.
Y acabaremos el capítulo de hoy viendo la infinidad de cosas que podemos hacer con un bote de tomate triturado o frito en casa.
¡Qué rico! 900, 100, 800. ¿Qué hacen ustedes con el tomate? ¿Cómo hacen esa salsa especial de tomate frito que luego guardan? ¿O cómo tratan el tomate que lo acaban haciendo en conserva? Tomate embotado, que dicen en mi pueblo. ¿Cómo hacen, ¿no? Para conservarlo. Bueno, vivimos en un momento en el que podemos comprar el tomate triturado, lo podemos comprar también frito en el supermercado,
claro.
Lo podemos, y de hecho algunos lo compramos, pero ¿por qué crees que es tan importante que hablemos de una técnica muy tradicional que es la de hacer conservas?
Bueno, yo primero no le voy a quitar importancia a lo útil, ¿no? Y cómodo y que hay muchas cosas buenas de tener a mano tomate triturado pues en cualquier supermercado, ¿no? Pero sí que creo que es de extrema importancia señalar qué pasa cuando crecemos sin saber que lo que nos llevamos a la boca tiene un origen, ¿no? Viene de un sitio concreto. A mí me vienen a la cabeza estos vídeos que, bueno, se hacen virales, ¿no? Porque de repente descubren pues que esa hamburguesa que se están comiendo en realidad viene de un animal, ¿no? De una vaca y pues bueno, pues lo pasan fatal o flipan o gente incluso bastante más mayor que no ha visto, ¿no? Un manojo de espinacas jamás en su vida, sino que pensamos, ¿no? Que vienen en esas bolsas y son simplemente hojitas, ¿no? Y no una verdura que tiene unos tallos enormes con los que se pueden hacer cosas.
Es que yo creo que, yo supongo que lo compartes, igual no, pero creo que cada vez vamos sabiendo menos de dónde vienen las cosas, cuándo tienen que venir las cosas y cómo es lo que comemos.
Correcto. Al final no es ni nuestra culpa directa como consumidores, ¿no? O sea, ni creo que tengamos como aquí que sacar el látigo y ponernos a... Bueno, no tenemos ni idea, ¿no? Creo que estamos embebidos en un sistema alimentario al que le interesa mucho que no sepamos, ¿no? Cómo funciona ese mundo detrás del lineal de supermercado casi. Y siempre digo que, bueno, a nivel consumidor, pues es que es más fácil imaginarse un campo que cuando coges un tomate en la mano, ¿no? Que si coges un tetrabrick. Claro. Si te pones así como Shakespeare con el tomate en la mano, pues es más fácil que te imagines un campo, ¿no? Y cuando lo imaginas, pues también puedes ver a esas personas que lo están trabajando. Cuando lo conoces, pues sabes las horas, el dinero, el esfuerzo, el impacto en el medio, los paisajes que se moldean, el conocimiento asociado. Así que también, bueno, eres capaz de valorarlo y de señalarlo y de extraer aquello que es positivo.
¿Y cómo nos vamos conociendo, Claudia, después de estas? Esta es la sexta semana, ¿no?, de este verano. Voy entendiendo por qué te gusta tanto a ti una buena conserva de tomate.
Eso es. Abundancia. Porque ese tomate en conserva, como dices, nos habla de la abundancia, de algo que nuestra manera de comer a día de hoy pues no tenemos tan en cuenta, o por lo menos no vemos tan fácilmente, ¿no? Y bueno, en conocer o ver cómo se hace una conserva de tomate, pues nos ayuda a entender que esos huertos, pues que están vivos, que a veces producen muchísimo, otras veces menos, y que en agosto en concreto esto es un vergel, ¿no? Sí. Nos permite también pues entender que las temporadas van y vienen, que tenemos que conformarnos con tomates muy buenos durante un momento del año, y otros pues que no lo son porque no vienen, ¿no?, de estos huertos cercanos, y que igual pues que podríamos, ¿no?, pues sacarlos de nuestros menús hasta cuando nos tocase. Así que nada, este evento me encanta porque en las casas en las que se hace es toda una congregación, ¿no? Reúne a familia, vecinas, si no es medio pueblo, sí, habla de entender la cocina, además como un cuidado comunitario, porque al final esos momentos en los que esos se unen esfuerzos, ¿no?, a favor de todos. Muchas veces se ponen todos los tomates sin saber muy bien de si son de una familia a otra, y oye, el resultado se reparte. Así que por todo esto, me encanta a mí el tomate en conserva, Pedro.
Qué bien. Es un momento todavía en muchos sitios de hacer comunidad. Esto de quedamos hacia el final del verano con los tomates que tenemos de nuestra huerta, de la tuya, de la del otro, la del vecino, la vecina, y hacemos este ritual de convertirlo en conserva. Qué bien, qué bien. Bueno, pues 900-100-800, para que nos cuenten cómo ustedes hacen la conserva de tomate. Como sea, triturado, frito, entero, en fin, cómo la hagan, ¿eh?, y cuál es su secreto. Luego nos va a dar algunos trucos, Claudia. Veía un vídeo tuyo, Claudia, en tu cuenta en Instagram, Soul in the Kitchen, comiendo un tomate. Y decías aquello: ah, claro, tengo los nervios de me sabrá tan rico como me supo el último tomate rico que comí el verano pasado. ¿No tienes ese recuerdo de me defraudar?
Totalmente. Bueno, es que este siento que es un miedo que empezamos a tener todos los años, ¿no? Como, ay, va a ser el único. Es una manera un poco casi divertida, ¿no?, de tomarse la crisis climática a través de lo que comemos, pero decir, ¿será este el último verano en el que tomemos tomates que saben a tomate? Bueno, esta puede un poquito en nuestra mano, otra en otro poco en quien decide, ¿no?, cómo se cultiva. Pero bueno, es ahí. Yo creo que desde ese humor tenemos también que replantearnos qué queremos y cómo queremos comer, ¿no?
Sin duda.
Hoy por Hoy Magazine.
Hoy con Claudia Polo hablamos de conservas de tomate. Tomate frito, tomate triturado, tomate entero. Claudia, hay varias formas de conservar el tomate.
Bueno, por haberlas, las hay todas las que quieras. Y ya si miramos un poco a nuestro país vecino, Italia, es que ya ni te cuento, podemos, a ver, deshidratar tomates enteros, mitades o incluso la pulpa de tomate, ¿no?, y hacer un tomate concentrado. Podemos asar y embotar, pelar y embotar, triturar y embotar. Podemos pues hacer una salsa de tomate frito, que es una de las maravillas del mundo, pisto, sofrito, o sea, casi no hay opciones para hacer con tomate de temporada.
Como no tenemos tiempo de contar cómo se hace todo eso, vamos a quedarnos con la salsa de tomate, que esa sí la podemos hacer en casa y así no tenemos que recurrir al súper.
Venga, que es una cosa riquísima, muy fácil de hacer y sobre todo pues en un momento en el que ahora a finales de agosto, ¿no?, vamos a empezar a encontrar pues buenos tomates pera, buenos tomates a muy buen precio el kilo, pues es que es una cosa que yo creo que cunde muchísimo, ¿no? Así que voy a contarte, como siempre, esas cuatro cositas a tener en cuenta. Venga. Para que entendamos pues qué tiene que tener una buena salsa de tomate.
Vale, vale.
Evidentemente partir de un buen tomate y además que esté bastante maduro. Ya que nos ponemos pues que tenga agua, que esté bien sabroso, que tenga dulzor, ¿no? Sobre todo. A mí me gusta usar una mezcla de tomate pera y algún otro tomate para ensalada, de estos así un poco que tengo de repente sueltos.
Vale.
La forma de quitarles la piel más rápida es escaldarlos, es decir, vamos a hacerle un pequeño corte a la piel y los vamos a meter en agua hirviendo durante unos segundos. Luego se pasan a un bol de agua fría con hielo, esto es para que el contraste de temperatura haga que la piel se separe y vamos a ver que es que va a ser muy fácil de quitar. Así no estamos pelando tomate con un cuchillo, sí, que es una cosa para quienes tenemos las manos sensibles. El tomate al final tiene bastante acidez y bueno, pues se nota, ¿no? Pero bueno, esta es una manera muy fácil de quitar la piel. Una vez ya vamos a la olla, no hay que escatimar en aceite, estamos haciendo tomate frito, salsa de tomate frita. Y vale, al final el aceite lo que va a hacer también es darnos esa textura, esa consistencia a la salsa que cuando se emulsione, ¿no?, con el agua del tomate, y es una parte importante. Además, en ese aceite lo que vamos a hacer es dorar unos cuantos dientes de ajo para que coja todo el aroma de ese ajo, que podemos o retirarlos o dejarlos cuando añadamos los tomates. Una vez los añadimos, sal, fuego medio-bajo y paciencia. Vale. Lo que queremos es que el tomate suelte agua, que esta vaya evaporándose y que poco a poco se vaya reduciendo esa salsa. Sí que añadiría un pelín más de aceite a mitad de cocción para ir probando y bueno, poco más.
Claro, paciencia decías, habrá quien diga, yo es que paciencia no tengo, así que me voy al súper y compro el tomate frito, pero no hay color, entre hacerlo en casa y comprarlo, no hay color.
Sobre todo, el color es un punto importante. Pasada esa hora, además, vemos que ese tomate que hemos metido en la cazuela es que casi va a tener otro color, va a estar más concentrado, tiene un color más oscuro, ¿no? Sí. Vamos a ver también que tiene poca agua en la base de la olla. Y si vemos que aún sigue soltando mucha agua, lo vamos a dejar unos minutos más. Lo que yo suelo hacer, que a mí me gusta un poco, esto ya es más herencia casi de esas salsas de tomate italianas, es añadirle un buen manojo de albahaca fresco ya fuera del fuego, para que ese calor residual deje el aroma en la salsa y tenga unos puntos aromáticos muy sutiles a albahaca. Retiro la albahaca y ya aquí es un poco a gusto de consumidor, o lo trituras y lo pasas por un colador chino o lo dejas así un poquito más rústico. Yo soy de esta segunda opción porque a mí me gusta encontrarme pues algún trozo que se ha podido quedar, no me importa ver pepitas, pero aquí cada una en casa puede hacer lo que quiera.
Vale, vale. Lo hemos cocinado, lo hemos triturado o no, esto ya depende de los gustos de cada uno. ¿Cómo hacemos para conservar ese tomate?
Venga, este es el punto en el que igual hay más dudas o que genera un poco más de terror cuando empiezas a hacerlo en casa. Y es verdad que para conservar tomate tienes que hacer una gran cantidad. Si te han salido dos o tres botes de tomate, no te preocupes, casi mejor congela uno y ya lo sacarás. Pero bueno, ya que nos ponemos, hay que hacer litros, ¿no? Unas buenas cantidades, un par de ollas bien grandes. Entonces lo que vamos a hacer es cocer en agua hirviendo los botes que vamos a utilizar durante unos 15 minutos. Los sacas usando unas pinzas limpias, siempre desinfectadas con jabón y agua, o sea, no hace falta comprarse nada especial, pero ese un jabón Fairy, jabón neutro, con lo que vamos a limpiar todas las superficies. Siempre que trabajamos con tema de conservas o con fermentos que podemos tocar otro día, lo que vamos a hacer es pues trabajar con las manos muy limpias. Siempre habría que hacerlo cuando cocinamos, pero aquí que vamos a preservar alimentos y queremos que no haya ningún tipo de microorganismos, pues todavía con más ahínco. Lo que vamos a hacer es rellenar los botes hasta arriba del todo, taparlos y los vamos a volver a meter en la olla de agua durante media hora para que se sellen. Antes de guardarlos, los dejamos enfriar un poco y listo. O sea, esto ya se puede guardar a temperatura ambiente, en un lugar un poco fresco y que no le dé el sol, y punto. Cosas un poco importantes cuando vamos a comer ese tomate y ver que pues la conserva se ha hecho correctamente. Tenemos que ver que la tapa no vence, ¿no? Es decir, que cuando tú le das con el dedo no está como, no se puede mover, o sea, que hay presión dentro.
Vale. Sí.
Y cuando lo abras tenemos que escuchar ese característico pop ¿no? De las tapas cuando las abrimos. Sí, evidentemente, sí. Tiene que oler bien, no tiene que oler ácido, no tiene que oler rancio, o sea, el olor tiene que ser muy agradable, como tan rico que nos den ganas, vamos, de comérnoslo a cucharadas, y que evidentemente no tenga moho ni colores inusuales. En ese, si pasara algo de esto, tendríamos que desechar el bote y, bueno, no pasaría nada. Pasa en todas las casas. En todas las casas hay un bote.
Siempre hay alguno que ha salido mal. Que no ha querido cerrarse bien y conservarse bien. Bueno, a ver qué nos cuentan los oyentes. Y ahora te pregunto por los tomates cherry, por lo de confitar tomates cherry. Chari, desde Cádiz. Hola, Chari, buenos días.
Hola, Pedro, buenos días. Me alegro mucho que esté en el programa.
Bueno, muchas gracias, Chari. Gracias. A ver, ¿cómo lo hace usted? Lo
de... Yo también tengo una higuera, ¿eh?
También tengo una higuera, que es una maravilla. Además de
sí,
una
están los higos buenísimos, sobre todo los que están recogidos de ahora.
Claro, ¡qué envidia!
¿Qué bueno, hago yo con el tomate? Pues mira, te lo cuento. El tomate ahora en verano es una delicia. De hecho, mañana me traen del campo cogido a euro el kilo, vamos. Y, vamos, yo normalmente cojo el tomate, cebolla colorada, cebolla blanca, pimiento y los fríos. La fritura esa me puede tardar una hora. En una sartén de las de toda la vida. Estas negras que tienen el lunadito blanco,
sí,
que vale para todo, para inducción, vale para todo. Y luego ya, yo no los pelo, mentiras. Parto los tomates, los enjuago antes, claro. Y voy poniendo capa sal, hasta que termine la sartén, unos 3,5 kilos. Y ahora que cuando empieza ya a hervir un poquito, lo aflojo. ¿Cuándo la apago? 8, 10 horas.
¿10 horas?
¡Buah! Claro, y luego lo paso por la de eso de toda la vida, por el pasapuré, que tiene 50 años, el pasapuré para verlo, para mandarlo, hacer una foto y el programa. Y nada, que lo congelo, yo lo congelo. El huevo a la flamenca, el tomate. Tiempo de berenjena frita con tomate. Salmorejo, increíble. O sea que... una hueva bien aliñada con unas papas fritas y una ensalada de tomate.
¡Pare, el Chari! Tomate, ¡Chari, pare!
Si quieres, te diga, con un poquito de vinagre de Módena y te vuelve loco.
No
con
puedo,
un aguacate al lado.
No puedo seguir escuchando.
Que
no me digas más, que no voy a poder seguir.
Estamos aquí, las tripas no van a oírnos los oyentes de lo que nos ruge ya.
Gracias, Chari. Es que
por
a mí
favor,
me cuesta seguir.
A mí también.
Me cuesta seguir. Carlos, desde San Esteban de Gormaz, en Soria. Hola, Carlos, buenos días.
Muy buenos días, Pedro y Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Una alegría escucharos.
Igualmente, Carlos. ¿Me dicen que os pillamos casi con las manos en la cocina?
Efectivamente. Esta mañana mi padre ha bajado aquí a la huerta y ha cogido unos tomates tremendos de grandes, porque este año hay muy buen fruto. Ajá. Y estamos aquí realizando un poquito de pisto.
¡Ay, qué bueno, qué rico! ¿Botáis tomate? ¿Hacéis conserva con el tomate del huerto o no?
Así es, porque ahora justamente hortaliza de temporada, sí. Nos está llegando todo, tenemos mucho calabacín, mucho pimiento, mucha cebolla, y estamos aprovechando todo eso para realizar las conservas y poder utilizarlas durante todo el año. Y es una forma maravillosa de que nuestros pequeños nos coman verdura, porque a veces les cuesta un poquito.
Ya, bueno, que a veces, ojalá solo fuera a veces. ¿Y cómo hacéis el tomate? ¿Cómo lo embotáis? ¿Lo hacéis tomate frito?
Nosotros primero hacemos un sofrito de verduras, ya digo, cebolla, pimiento, calabacín, berenjena, y luego pelamos los tomates, los partimos pequeñitos, les quitamos un poquito de agua para que no quede tanto caldo, y a la olla lenta, media hora, tres cuartos, y luego embotarlo con mucho cuidado.
Pues qué bien tener huerto, qué bien que por la mañana suba tu padre con los tomates que acaba de coger. Esto es una maravilla.
Igual ahora no aprecian esas verduras, pero yo te puedo decir que esos recuerdos simplemente que estáis generando dentro de unos años, nunca mejor dicho, sí quedarán sus frutos.
Sí, sí, sí. Oye, y además diría algo más, Carlos, qué bonito es San Esteban de Gormaz. Qué bonito.
Muchísimas gracias, Pedro.
Sí, sí, sí. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Un saludo muy fuerte. Un abrazo.
Bueno, en general, voy a añadir algo más. Qué bonita la provincia de Soria. O sea, tiene en varios puntos a lo largo del año un juego de colores, de la tierra, cuando la tierra la han arado para refrescar la tierra, vas por allí en otoño, los rojizos, los pones. Es una maravilla. Es una maravilla. Antonio, desde Madrid, aunque él es de Extremadura. Hola, Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Pedro y compañía.
Que me cuentan que cuando vuelves de vacaciones casi te traes un camión de tomates.
Hombre, a tanto no llego, pero ya. La verdad es que tengo tomates para todo el año, sí, es verdad. Sí,
sí, sí. Sí.
Sí,
a ver, ¿cómo los haces? O sea, porque claro, entiendo que te los traes y los conservas de alguna manera.
Pues a ver, yo en principio los tomates me los da un amigo, mi amigo Rodrigo, que siembra tomates en el término de mi pueblo, que es en Mengabril, al ladito de Don Benito.
Sí.
Y bueno, pues cuando voy en verano siempre le pido unas cajillas para embotar. Y la verdad que le pido para unos 20 o 30 botes, pero al final me paso y emboto 90, 100 botes. Y vamos, que he metido 2 días embotando.
Pero a ver, 100 botes te dan, bueno, para ti, para todo el año y para repartir a los vecinos. No,
bueno,
ti.
Algunos repartos, pero casi siempre sobran en la estantería de un año para otro, la verdad
ya,
que sí.
Claro, es que son muchos. Bueno, pues dile a Rodrigo, tu amigo, sí. Antonio, que todos somos su amigo.
Totalmente, sí.
Que reparta tu
parte. Bueno, se lo diré de tu parte. Y igual me está oyendo, porque él va casi siempre en el tractor y ahora estará con la campaña
bueno.
Y seguramente que estará recogiendo incluso tomates ahora.
Vale, gracias, Antonio. Un abrazo, gracias.
Nada, a vosotros y un...
Bueno, gracias, Antonio. Claudia, yo te iba a preguntar por los tomates cherry confitados.
Que se nos
cherry.
Ha quedado eso sí. Ahí pendiente. Que a mí es una elaboración que me encanta porque es sencillísima y pues resulta muy fácil de preparar, es muy resultona. Entonces, os voy a contar. Para hacerlo, lo que vamos a hacer es colocar un montón de tomates cherries bien lavados en una bandeja para horno y cubrirlos con un buen aceite de oliva virgen extra. Podemos añadir unos dientes de ajo ya pelados, orégano, romero, albahaca, los aromáticos un poco que nos apetezca, ¿no? Algo de pimienta en grano. Y esto lo vamos a cocinar a 100 grados durante una hora y pico. Uh-huh. Si alguien no quiere encender el horno, no pasa nada. Esto en un cazo ancho o en una cazuela de con no mucho fondo, podríamos hacerlo también, ¿no? Cocinándolos a fuego muy bajito, no hace falta que comprobemos la temperatura, pero bueno, que haya un burbujeo muy, muy, muy finito, pues para que ese tomate pueda confitarse poco a poco. Y como antes, rellenaríamos los botes siguiendo el mismo proceso, pasteurizaríamos y tendríamos unos tomates cherries con una textura súper rica, un aceite además extremadamente aromático que vamos a poder utilizar cuando abramos esos botes para aliñar ensaladas, para poner, incluso para servir, ¿no? Con esa carne o ese pescado con el que nos vamos a tomar los tomates, o en una tostada, vamos, es una absoluta maravilla.
Oye, pues esto de hacer la conserva, me voy a animar yo a hacerlo en casa, Claudia.
Es verdad que hace falta tener un buen amigo.
Un proveedor. Hay que tener un proveedor. Ahora te pido una receta. Bueno, no, te la voy a pedir ya, porque iba a saludar a Manuel de Valladolid, pero se nos ha cortado. Vale, se me ocurre, llego a casa con mucho hambre, ¿no? Y tengo una salsa de estas que he hecho. Dime que cómo la aprovecho.
Pues a ver, casi no hay opciones, ¿no? A partir de ya, nuestra primera oyente nos empezaba a dar una retahíla de opciones que evidentemente van mucho más allá de los espaguetis con tomate, que es lo primero a lo que se nos va a la cabeza, ¿no? Uh-huh. Que es una muy buena opción. De hecho, lo que voy a recomendar siempre cuando alguien hace pasta y tiene una salsa de tomate ya preparada es echar esta salsa a la sartén, cocinarla unos minutos e incorporar a esa sartén con la salsa la pasta al dente junto con un cazo del agua de cocción. Aquí vamos a cocinar un par de minutos más para que la salsa se integre muy bien, el almidón haga un poco su efecto y quede muy cremosa, ¿no? Y ya de fuera del fuego le añadiría un buen puñado de queso. Pero hay más ideas, ¿eh?
A ver, venga, dame alguna más. A mí esto, fíjate, me quedo con... Porque esto nunca lo hago. Es verdad que nunca lo hago. Lo de echarle ese cazo con el caldo de cocción...
Es tan solo un minuto... Y realmente cambia la es como que la pasta no le viene bien la salsa así a bo de pronto, necesita un poco como un pequeño abrazo previo, entonces en ese momento en la sartén es como que todo se junta a la perfección y es otro punto.
Bueno, pues venga, otros usos para este tomate que hemos metido en conserva.
Venga, voy a ir pensando en voz alta, de primero, se me ocurren cosas tan obvias como evidentemente hacerte un buen arroz a la cubana,
rico.
¿No? Utilizar la salsa como base para hacer unos paninis o ponerlo sobre una base de masa de pizza que podemos tener. A mí es que lo de los paninis es una solución que me encanta para cenas así como un poco improvisadas. Le pones lo que sea que tienes por la nevera, una lata abierta de atún, un poco de unas alcaparras, bueno, y te montas así una cena rapidita. Con un tomate frito o un pisto, podemos hacer también unos huevos al plato. Es decir, una sartén con esa salsa de tomate, cascar los huevos, tapar 4 minutos y eso con un poco de pan y algo de queso fresco por encima.
Felicidad.
¿No? O un queso feta, eso es felicidad. Me haría también unas berenjenas asadas o fritas. Les pondría esta salsa por encima y unas cucharadas de requesón. O sea, casi no hay opciones.
Ay. Esto es una torturita, todos los jueves a esta hora. Qué rica, qué ganas tengo me voy a poner a hacer salsa de tomate. Y ya el año que viene ya te lo cuento.
Eso es, Pedro, deberías, porque ya te digo, es que las opciones son infinitas. Y no hace falta tener 90 botes en la nevera, que ya. Yo creo que con 20 te da para aguantar casi toda la temporada.
Gracias, Claudia. La semana que viene más. Placer como siempre.
Nos vemos, Pedro. Chao. Un abracito.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.